Bueno, después de la intervención de Borja Rodríguez Gutiérrez, pasamos a otra intervención muy interesante. Se trata de una intervención de Derek Flichter, que es un catedrático de Filología Española en la Universidad del Reino Unido. Es una de las vías de estudio del romanticismo europeo, ¿eh? Hay varias líneas interesantes, importantes, y él es uno de esas vías de estudio, ¿no? Tiene un importantísimo trabajo titulado Teoría y crítica del romanticismo español, publicado en Cambridge en 1995. Y bueno, él me confesaba hace unos momentos, antes de empezar, que su primera estancia en el Bierzo también fue su primer contacto con el gallego, ¿no? Con galego, porque él es también un estudioso de Rosalía y del romanticismo o post-romanticismo. Bueno, habría que preguntarle a Picots si Rosalía es realmente romántica o no. Y bueno, es otra de las especialidades que tiene él en su haber. Así que bueno, vamos a dejarlo hablar. Derek Flichter va a hablar sobre Enrique Gil y Carrasco, crítico romántico.
Gracias. Pues sí, si hay galego falantes aquí, para mí es una gran delicia estar entre todos ustedes. En su edición de las obras completas de Enrique Gil y Carrasco, preparada para la Biblioteca de Autores Españoles, comenta Jorge Campos que el autor berciano se da un caso claro de cómo penetración entre un espíritu y una época que coincide con él en sentimientos. En el mismo prólogo, al acercarse a la obra periodística de Gil y Carrasco, observa Campos que en los artículos de crítica literaria es evidente la presencia de un romántico decidido, pero no rompiendo con un pasado de modo iconoclasta, sino tratando de salvarlo, es decir, entendiendo el nuevo movimiento como tal, en una etapa nueva, pero que no rompe una continuidad cultural. Cuando yo trabajaba hace ya 30 años mi tesis doctoral, me parecía y me sigue pareciendo ahora que esta afirmación podría aplicarse a la casi totalidad del romanticismo literario en España, y sobremanera a aquella época comprendida entre la aparición de Zorrilla en el entierro de Larra, pocas semanas después del estreno de Los amantes de Teruel, de Artenbusch, y la culminación del movimiento con el estreno del Don Juan Tenorio y la publicación de El señor de Bembibre en 1844. Esta es la época, a fin de cuentas, que representa la fase definitiva del romanticismo español, en la que Enrique Gil y Carrasco va a jugar un papel de protagonista. En los meses y años inmediatamente posteriores al entierro de Larra, va cobrando mayor vigencia una interpretación del romanticismo con más afinidades para el berciano, a medida que él mismo va inscribiéndose de manera personal en la trayectoria del movimiento. Pasado ya el torbellino del romanticismo más radical, especialmente en el teatro motivado por los dramas románticos de Víctor Hugo y Alejandro Dumas padre, cede paso de manera progresiva al romanticismo tradicionalista capitaneado por Zorrilla. Después de la lectura de una gota de Rocío, efectuada por Espronceda en el Liceo, aparece el mismo poema en las páginas de la revista de Jacinto Salas y Quiroga, No me olvides, y pasará Gil y Carrasco a ser crítico literario del Correo Nacional al año siguiente y después del Semanario Pintoresco Español de Mesonero Romanos. Si pasamos revista a la carrera de Enrique Gil y Carrasco como crítico literario, lo que va a quedar patente es que el autor berciano se inscribe perfectamente en la trayectoria del movimiento romántico español y que enuncia de manera contundente las grandes matrices y los más delicados matices de lo que iba a ser el romanticismo en España. Veremos, en fin, que Gil y Carrasco resulta ser una de las voces más respetadas y más representativas del romanticismo en España, voz sincera, templada, que no se abandona a la retórica fácil o estereotipada que tantas veces se observa durante la época. En octubre de 1838 aparece en el Correo Nacional la reseña de Gil y Carrasco de Amor venga sus agravios, pieza escrita por su entrañable amigo Espronceda en colaboración con Eugenio Moreno López y estrenada en el Teatro del Príncipe en septiembre. Después de dar un resumen de la obra y expresar su juicio crítico de la misma, escribe Enrique Gil y Carrasco lo siguiente, que llega progresivamente en sus artículos de crítica literaria a ser factor determinante en su visión de la literatura. El pensamiento filosófico que en toda la obra domina nos parece melancólico y de desaliento, y en este sentido no lo aprobamos como tendencia social. Aquella fatalidad parécenos verdadera y quizá más pronunciada que en el Don Álvaro o la Fuerza del Sino. Pero la fatalidad no puede producir sino escepticismo y dudas. Y esto, aunque sea por desdicha, un reflejo exacto de nuestra época, no nos parece fecundo ni progresivo. Es importante notar primero que Enrique Gil y Carrasco no titubea en mostrarse antipático a la nota desconsoladora que muchas veces resulta pronunciada en las obras de su gran amigo. No va a ser la única vez que lo indica. Es más, su juicio es consonante con la extendida reacción que se había venido manifestando en el teatro contra los abusos percibidos de ciertas tendencias del romanticismo dramático, especialmente contra el romanticismo francés, pero también contra obras españolas que parecían inspiradas en ese romanticismo. La postura del autor berciano respecto a Dumas, por ejemplo, es inequívoca. Unos meses más tarde, pregunta en una reseña de Pablo el Marino, ¿qué consuelo saca el corazón, ni qué enseñanza el entendimiento de aquel naufragio universal de virtudes y de ilusiones con que amarga el alma Antony? Además del Don Álvaro, el Alfredo de Pacheco o el Carlos II, el hechizado de Gil y Zárate, ya habían suscitado la condena más o menos generalizada. En palabras de Agustín Durán, de dramaturgos españoles deslumbrados por el romanticismo malo. Gil y Carrasco se demuestra entonces parte de esa reacción crítica a favor de la moralidad, incluso cuando se expresa menos tajante que un Durán o un Alberto Lista. Con todo y con esto, Gil y Carrasco no defiende a ultranza ni la obra de su amigo íntimo Espronceda cuando cree la poesía suya marcada por la tendencia nefasta del pesimismo y el desconsuelo. Al publicar una reseña extensa de la obra de Espronceda en el Semanario Pintoresco Español en 1840, se arremete contra el poema A Jarifa en una orgía de la manera siguiente. La tenemos por la expresión más cabal de esa poesía escéptica, tenebrosa, falta de fe, desnuda de esperanza y rica de desengaño y de dolores, que más bien desgarra el corazón que lo conmueve. Condición bien triste es la de una época que dicta tan desusados acentos, y condición, por desgracia, forzosa en la nuestra, en que el hombre divisa el porvenir cubierto de tinieblas y solo ve lo pasado a través de la inquietud y desasosiego presente. Para Enrique Gil y Carrasco, entonces, la época en que vive sigue sufriendo todavía los efectos del desenfrenado racionalismo filosófico y radicalismo político del siglo anterior. Lo que hace patente en la primera parte de su reseña de la obra de Espronceda. No creo que vamos a coincidir en las mismas partes de la reseña. Este siglo que ha recogido el legado de destrucción del anterior, que ha encontrado rota y destrozada por el suelo la fábrica de lo que se llamaban abusos, que ha debido alcanzar y disfrutar por entero lo que entonces se reputaba y tenía por felicidad. Este siglo, decimos, se ha presentado animado de tendencias espiritualistas. Ha dado en rostro a los llamados filósofos con la vanidad de su universal panacea. Les ha pedido cuenta de las instituciones antiguas que destruyeron sin reformarlas. Al mes siguiente de su reseña de Amor venga sus agravios, publica Gil y Carrasco dos artículos que forman reseña de la pieza Doña Mencía de Juan Eugenio Arzenbusch. Recordemos que había sido Los amantes de Teruel, del mismo Arzenbusch, estrenada la pieza en enero de 1837, que había iniciado el cambio de rumbo del teatro romántico español hacia un teatro inspirado en la comedia del siglo de oro. Tendencia que Gil y Carrasco explícitamente aplaude y afirma. Esta vez empieza con una referencia a uno de los lugares comunes de la época. No estamos lejos de opinar con un hombre justamente célebre en nuestros días, que el drama es la expresión literaria más completa de la época presente, la que más influjo está llamada a ejercer sobre la actual sociedad. Hay varios candidatos para ese hombre célebre. Bonal, Hugo, entre ellos, y en España, Mariano José de Larra. Pero para mí, por lo menos, lo que dice Gil y Carrasco a continuación resulta más elocuente. Cuando los pueblos llegan a la edad viril, algo más han menester que el himno que celebra en boca del hombre nuevo las maravillas de un mundo nuevo también. Algo más han menester que el arpa del bardo que canta los combates y las hazañas de los héroes, que ennoblecen y encaminan la juventud de las naciones. En toda la parte introductoria de este primer artículo sobre Doña Mencía, adopta Enrique Gil y Carrasco una perspectiva dominante en la época del romanticismo, una división tripartita que va desde una edad de los dioses, pasando por una edad de los héroes, a la moderna edad de los hombres. Del libro de Génesis y la Ilíada, pasando por Calderón y Shakespeare, a los autores dramáticos, Arzenbusch entre ellos, del siglo XIX. Estas tres fases corresponden, dice, de manera generalizada a la oda, la epopeya y el drama. La nomenclatura que enuncia Gil y Carrasco había existido desde Heródoto, pero ha cobrado renovada importancia en su siglo mediante el estudio de la obra de Giambattista Vico, pensador napolitano muerto en 1744, cuya figura va ahora teniendo nuevo prestigio gracias a la diseminación de su esquema por Jules Michelet en Francia y en España por Juan Donoso Cortés. En el esquema de Vico, la edad de los hombres tiene su fin irrevocablemente en la disolución y la barbarie que afligen a la humanidad previo a la institución de un nuevo ciclo regenerador. Para el siglo XIX europeo, o por lo menos para el siglo XIX de corte conservador, esa disolución y esa barbarie ya habían llegado con la Revolución Francesa. y ahora correspondía a la sociedad buscar nuevas pautas que diesen vida renovada. Es en este deseo de regeneración, de vida renovada, que Gili Carrasco ve las tendencias espiritualistas a las que iba a hacer referencia en su estudio de la obra de Espronceda año y medio después. Después de hacer referencia a, perdón el pájaro, la violenta sacudida del siglo pasado, después de hacer esa referencia, otra frase que anticipa la reseña posterior de Espronceda. Gili Carrasco expresa de manera optimista la fuerza inspiradora que puede tener la obra de creación en la edad presente. Edad en que el escepticismo y las dudas, ha comentado en su reseña de Amor venga sus agravios, son reflejo de la época. Una vez que ha manifestado su disgusto por la fatalidad y el desconsuelo, sin embargo, pasa Gili Carrasco a mostrarse convencido de la potencia trascendente de la obra de arte. No faltan extravíos de que lastimarse, errores de óptica o de corazón que no por eso son menos de lamentar. Mas es deber nuestro y de todo el que para el público escribe señalar al genio las armas encantadas que puede y debe empuñar para ejercer la supremacía moral a que está llamado. De estas dos primeras reseñas de Gili Carrasco en el Correo Nacional de Amor venga sus agravios y de Doña Mencía, sale muy claramente una perspectiva que a partir de 1837 iba ganando terreno. En ese mismo año, en No me olvides, donde se había publicado Una gota de rocío, recordemos, Ramón de Campoamor, con solo 17 años, lo expresaba con una retórica que puede parecer excesiva. A mí me gusta la retórica excesiva, no sé si a vosotros os pasa igual. No se crea que impugne el romanticismo verdaderamente tal, sino este romanticismo degradado, cuyo fondo consiste en presentar a la especie humana sus más sangrientas escenas, sueños horrorosos, crímenes atroces, execraciones, delirios y cuanto el hombre puede imaginar de más bárbaro y antisocial. Esto no es romanticismo, y el que lo cree está en un error. El romanticismo verdadero tiende a conmover las pasiones del hombre para hacerle virtuoso. Fin de cita. Yo creo que Enrique Gili Carrasco profesa de manera mucho más templada el mismo binomio que comunica Campoamor, de romanticismo degradado y romanticismo verdadero. En los años en que se encuentra Gili Carrasco de crítico literario en el Correo Nacional y después en el Semanario Pintoresco Español, se establece José Zorrilla dentro del mundo de los literatos como protagonista y ariete de este romanticismo auténtico, patriótico, dirían muchos patriotero, y católico, arraigado en las creencias y las tradiciones nacionales. En marzo de 1839, en el Semanario Pintoresco Español, dedica al autor berciano una reseña extendida al nuevo tomo de poesías de Zorrilla. Después de pasar revista a las varias colecciones del Vallisoletano que habían ido saliendo en los dos años anteriores, con su perspicacia habitual, dice Gili Carrasco lo siguiente. La tendencia filosófica de estas poesías, incierta y vaga en un principio, ha venido a resumirse en el propósito de levantar y rejuvenecer nuestra nacionalidad poética, de sacar del polvo nuestras tradiciones y de restituirnos en lo posible ese espíritu caballeresco y elevado que hemos perdido con las glorias que nos le aseguraron, pero cuyo germen todavía descansa en nuestro corazón. En este sentido, parece-nos muy laudable y muy digna la tarea de nuestro trovador. Gili Carrasco resulta en muchos aspectos ser corifeo de los aplausos críticos que había licitado Zorrilla desde un momento muy temprano. Nicomedes Pastor Díaz, uno de los primeros protectores de Zorrilla, había prologado su primer libro de poemas, publicado en 1837, proclamando que Zorrilla contrastaba de manera potente, y cito, lo que hay de mezquino, glacial y ridículo en la época actual, con lo que tienen de magnífico, solemne y sublime los recuerdos de los tiempos caballerescos y religiosos. Fin de cita. Una diferencia marcada en la reseña de Gili Carrasco, sin embargo, es que insiste en el deber que tenía Zorrilla de escribir para el futuro. Como indica Gili Carrasco, pero tampoco quisiéramos que perdiese de vista el porvenir. El águila del genio debe remontarse al cielo antes que despunte el día, para ver primero que el mundo, asomarse el sol por entre las tinieblas de la noche. Y uno de los más bellos privilegios de los grandes poetas ha sido en todas ocasiones el de abrir y allanar el camino a épocas más cultas y más gloriosas. Si volvemos un momento a la reseña de Doña Mencía, lo que está haciendo Enrique Gili Carrasco es señalarle a Zorrilla las armas encantadas que es capaz de empuñar para conseguir con su genio la supremacía moral. De manera algo más concreta, el autor berciano formula repetidas veces las posibilidades que residen para el teatro español en la acomodación de la comedia del siglo de oro a las exigencias de su propio siglo. Es en una reseña de No ganamos para sustos de Manuel Bretón de los Herreros que lo explicita. La escuela dramática, verdadera y filosófica de nuestro país, consiste en no imitar servilmente a nuestros artistas de los siglos XVI y XVII, sino en continuarlos y acomodarlos al estado de las ideas, necesidades y adelantos que son propios de la edad presente. Ni menos en reducir los vuelos del alma y los arrebatos de la inspiración a su luminoso y arrebolado horizonte, sino en ensancharlo y extenderlo, dando cabida en sus ámbitos no sólo a los celajes de lo pasado, sino también a las tormentas de lo presente y a las dudosas brumas del porvenir. En una palabra, el arte dramático en nuestro país se cifra en la copia natural y dolorosa de nuestras costumbres y fisonomías, de nuestros pensamientos y pasiones, conformes en un todo al tipo que los anteriores tiempos nos han legado y que el actual estado de la civilización ha ido modificando, aunque sin mudar ni trastrocar su esencia. De esta cita extendida podemos sacar unas conclusiones que explican y definen la visión más amplia contenida en las reseñas dramáticas de Gili Carrasco. Bueno, en la visión más amplia que sostiene su labor de crítico literario en su totalidad. En un momento muy temprano de esta labor, al escribir sobre el Doña Mencía, pregunta el autor berciano: ¿por qué no tomar de nuestro inmortal Calderón aquella trama tan complicada de sus dramas, aquel enredo prodigioso tan lleno de vida y de color que apiña sin confusión los sucesos, que hace pasar a los personajes por infinidad de pruebas, presentándolos bajo mil fases distintas y desarrollando de este modo los caracteres cumplida y satisfactoriamente? A fin de cuentas, es precisamente esto lo que había conseguido el mismo Artembush con éxito clamoroso en Los amantes de Teruel. Acomodar a las ideas y necesidades del siglo XIX la casuística calderoniana. Gili Carrasco no era el primero en proponer el rejuvenecimiento del teatro áureo en el otro siglo, y con referencia al romanticismo, Antonio Alcalá Galiano había por lo menos tanteado esa posibilidad en su prólogo a El Moro Expósito del Duque de Rivas. Pero la idea suma mucho más protagonismo en la crítica del autor berciano y encuentra la adhesión de, entre otros, Salvador Bermúdez de Castro, Pablo Pi Ferrer y también la de Mesonero Romanos, quien veía piezas como Rosmunda de Gilizárate y El Zapatero y el Rey de Zorrilla como la manifestación renovada de la escuela de Rojas y Calderón. Es irresistible la nota patriótica, la preferencia por la tradición nacional, que trasluce igualmente en la reseña de Gili Carrasco de la poesía de Zorrilla. Pero cuando tenemos en cuenta algunas frases de esa larga cita anterior, fijémonos en el tipo que los anteriores tiempos nos han legado y en la insistencia en que se modifique sin mudar ni trastrocar su esencia. En esto se muestra el autor berciano completamente conforme con una de las ideas matrices del historicismo romántico, idea que especifica muy a las claras en su reseña de los romances históricos del Duque de Rivas. Artículo que abarca la obra de Rivas desde el momento de la composición del Moro Expósito. Y dentro de un contexto mucho más amplio, la historia de la literatura española en todo el periodo que iba de 1700 a la época presente. Dice, por ejemplo, Gili Carrasco, los críticos franceses del siglo XVII y XVIII, aclimatados y puestos en boga entre nosotros por Luzán y sus secuaces, despojaron nuestra literatura de toda espontaneidad y acabaron con su originalidad y carácter propio. Los restauradores dieciochescos, persuadidos de la necesidad y eficacia de la doctrina del neoclasicismo, sigue diciendo, cometieron un error fundamental. Sin duda se equivocaban los que, sin tener en cuenta más que el espíritu de obediencia y de imitación, trasladaban a nuestro país las formas del sentimiento de otro, en cuyas circunstancias se advertía escasa analogía con las nuestras. En la época del romanticismo en España, hay citas innumerables que podríamos traer a colación para que hiciesen eco de las palabras de Enrique Gil. Deja entrever, sin embargo, algo más personal, algo más suyo, cuando se extiende sobre el mismo punto y dice lo siguiente. Pues mirando a la literatura como un instrumento de recreación y agrado, y negándole todo carácter filosófico y social, fácilmente se convencían de aquí se aclimataría donde ostentase regularidad de formas y proporciones concertadas y armoniosas. No de otra suerte que si nuestras facultades morales no recibiesen las modificaciones de tiempo y lugar, y los efectos del corazón y los vuelos de la fantasía se vaciaran en un molde idéntico en todas épocas. Para Enrique Gili Carrasco, España tenía una nacionalidad poética que se había ido modificando con los tiempos, una nacionalidad poética que tenía que modificarse, empero, sin que se mudase o trastocara su esencia. Rivas, dice, consigue romper el molde neoclásico solamente con el Moro Expósito. Antes de pasar a hablar del poema narrativo, sin embargo, ensalza de manera poco acostumbrada en sus artículos de crítica literaria el prólogo al poema escrito por Antonio Alcalá Galiano, que vuelve por la nacionalidad de nuestra literatura, abre la senda que deben seguir los ingenios en la nueva regeneración y explica cumplidamente la índole de la poesía histórica. Para el romanticismo español, una parte fundamental de la nacionalidad de su literatura la representaba el romance octosílabo. Enrique Gil y Carrasco ofrece en su reseña de los romances históricos de Rivas un juicio general del perfil que había tenido el romance en la historia de la literatura española. En las palabras siguientes vemos otra vez la preferencia del autor berciano por la grande síntesis histórica fundada en la aplicación a la historia de la civilización de las edades del hombre. Sabido es que la cuna de nuestra verdadera poesía nacional son los romances que, por su giro sencillo, rudo, lleno de nervio, también se acomodaban a la capacidad de un pueblo que entonces recorría el círculo de su juventud. La cultura creciente y el esplendor literario de España en los siglos XVI y XVII engalanaron y dieron extraordinario ensanche a este género de poesía, que sin embargo perdió en robustez y vigor cuanto en lujo, adornos y soltura ganaba. El repaso histórico que efectúa Gil y Carrasco a velocidad de relámpago se revela otra vez consonante en un todo con el tenor del juicio romántico. Después de, y a causa de lo ocurrido en el siglo de oro, se ve el romance debilitado y los esfuerzos de Meléndez Valdés se adolecían de la ruptura generalizada con el genio nacional. Deplora la nota condenatoria expresada con referencia al romance en el libro de texto de Gómez Hermosilla, El arte de hablar en prosa y verso. El declarado del propósito del duque de Rivas ha sido volver el romance a su primer objeto y a su primitivo vigor y enérgica sencillez. Como observa Gil y Carrasco, siempre fiel a su concepción de una renovada nacionalidad poética, hay en estos romances tantas cosas que lisonjean nuestro orgullo, que halagan nuestra memoria y que despiertan nuestra nacionalidad. Ahora sí te estoy repitiendo. Que su impresión no puede dejar de ser altamente noble y patriótica. La inspiración sola, aún desnuda de los primores y atavíos del arte, debe encontrar un eco fuerte y sonoro en el corazón de los españoles. En conclusión, los artículos de crítica literaria de Enrique Gil y Carrasco nos revelan un romántico decidido, sí, quien se declara por la nacionalidad poética renovada que ha traído a España el romanticismo historicista, un romanticismo acorde con las tradiciones históricas del país. A la vez, ve de manera repetida las posibilidades regeneradoras de la obra de creación. Y en esto trae a colación una nota optimista y original hacia el futuro, en un debate muchas veces dominado por una retórica fácil. La voz de Gil y Carrasco es la de un romántico auténtico, pero templado, filosófico, inspirado, voz incluso de una supremacía moral. Gracias.